Buenos días, mis hermanos y los amigos que nos visitan. Buenos días. De igual modo a los hermanos y amigos que están en línea con nosotros. Buenos días. Hoy es un día muy especial. Es el último domingo de este año 2018. Así que estamos casi dándonos un abrazo de felicitación, ¿verdad? De inicio de año. Entonces, bueno, mientras tanto estamos aquí celebrando este servicio de adoración a nuestro Dios, el último de este año, con el deseo de que nuestro Dios los reciba con olor fragante y pueda ser grato a su presencia. Así que nuestros corazones han sido bendecidos y edificados con los cánticos, con los himnos, las canciones que hemos cantado en esta mañana, y estamos listos para que su palabra nos hable. Así que vayan su Biblia, por favor, a Colosenses capítulo 3. Primeramente queremos dar la bienvenida a aquellos hermanos que residen fuera del país y nos están visitando en esta mañana. Tenemos aquí la hermana Casey Mordán. Hermana Casey, para los que no la conocen, la hermana Casey es una joven que nació en esta iglesia, creció, se desarrolló, es hija de los hermanos Salvador y Ángela Mordán, que fueron miembros por muchos años de esta iglesia y son misioneros de esta iglesia en Los Bruján. Y la hermana Casey reside en Panamá, donde conoció a su esposo y se fue allá con él y tiene dos hijos, y entonces vino a visitar a su papá en este tiempo. También tenemos aquí dos hermanos que nos visitan desde Estados Unidos, los hermanos Making y Cindy. Bienvenidos. ¿Algún otro hermano que está residiendo en el exterior y ha venido de fin de año aquí, está con nosotros? ¿Alguna persona que nos visita por primera vez en esta mañana? Pues al conteo de tres, uno, dos y tres, bienvenidos. Bien, Colosenses capítulo 3. Nosotros tenemos a los niños aquí en los últimos dos servicios de este año 2018 y el primer servicio del año 19. Y esto tiene el propósito de que ellos vayan acostumbrando y conociendo un servicio de adultos, y le hemos encomendado una misión de ellos aprender a hacer un bosquejo de un mensaje. Y nosotros queremos mostrarle un bosquejo de un mensaje. Primero tiene el nombre del mensaje y el texto del mensaje. Luego tiene la introducción, que es una breve idea de qué trata el mensaje. Tiene los puntos principales, punto 1 con sus detalles, punto 2 con sus detalles, punto 3 con sus detalles. Esto es un bosquejo de un sermón. Así que queríamos presentar esto para ilustración de nuestros niños o de cualquier persona que le pueda ser de utilidad. Bueno, el pasado domingo el pastor Nadal predicó un mensaje que me gustaría que ustedes me recuerden el nombre. ¿Cómo se llamó ese mensaje? ¿Cómo fue que no escuché? Sí, de eso trató el mensaje. El mensaje trató de que la Navidad no son los adornos, no es el pesebre, no son los animales, no es Santa Claus, no es todos estos adornos que nosotros presentamos en nuestros hogares a veces y que adornan nuestras plazas, nuestros edificios, nuestras calles. Ese fue el tema, pero el nombre, ¿cómo se llamó el mensaje? La Navidad a la manera de Dios. La Navidad a la manera de Dios. Ese fue el nombre del mensaje. Bueno, pues el mensaje de hoy se llama Feliz Año Nuevo a la manera de Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos a muy pocas horas para que termine el año actual y comience un nuevo año calendario. Estamos a pocas horas. Y a la medianoche de mañana, que vamos a estar a 31, a la medianoche de mañana, todas las personas que están despiertas, comenzaremos a darnos el acostumbrado abrazo a todos los que están a nuestro alrededor. Ese acostumbrado abrazo de inicio de año y ese acostumbrado abrazo va acompañado del típico saludo de inicio de año. ¿Cómo es ese saludo? ¡Feliz Año Nuevo! Eso es lo que hacemos, eso es lo que acostumbramos, ¿verdad que sí? Bien. En nuestro saludo, nosotros usualmente nos presentamos nuestros buenos deseos. Nuestros buenos deseos. Esos deseos que nosotros queremos expresarnos mutuamente a las personas que nos rodean y a quienes saludamos, es típico escuchar deseos como, bueno, que durante este año nuevo tenga buena salud. Eso es lo primero que usualmente nos deseamos, ¿verdad? Buena salud. Que reciba un aumento salarial. Que te promuevan en tu trabajo a una posición mejor. Pero también usualmente deseamos que en este año nuevo puedas cambiar tu carro. O que puedas comprar tu casa, dar el inicial de tu casa. Que se cumplan tus sueños, tus anhelos. Eso es usualmente lo que nosotros expresamos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Porque eso es lo que entendemos que va a significar un año nuevo feliz para la otra persona. Bueno, pero Dios, en las Escrituras, también expresa sus buenos deseos para que toda persona tenga un año nuevo feliz. No solamente un año nuevo feliz, sino que toda persona sea dichosa por el resto de su vida aquí en la tierra y por la eternidad. Dios también tiene buenos deseos. Dios también expresa en las Escrituras sus buenos deseos. Y hoy vamos a tomar una porción del capítulo 3 del libro a los Filipenses que leyó el hermano Rubén Castillo hace breves momentos. Colosenses, sí, Colosenses capítulo 3. Y allí se contiene los buenos deseos de Dios expresados en mandatos para que toda persona y especialmente los creyentes tengan un año nuevo feliz y sean felices en cualquier época del año. Así que vamos a orar para nosotros ver los buenos deseos de Dios para nuestras vidas. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este momento. Señor, te damos gracias porque en un día como hoy, tú nos reúnes aquí como iglesia, Señor. Esto es lo más importante, buscar tu rostro en cualquier época del año y de manera especial, terminando un año calendario. Señor, bendícenos en esta mañana. Bendice a cada hermano que no está presente aquí también. Todos aquellos que no pudieron asistir a este servicio, Señor, extiende tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Padre, dirige nuestras vidas y en especial en este próximo año, permite que la felicidad sea parte de nosotros. Pero que busquemos la felicidad no a la manera del mundo, sino a la manera tuya, como tú expresas en tu palabra, que es lo que vamos a ver en este momento. Oh Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos que nos visitan, hermanos y amigos de las redes, vamos a estudiar esta porción agrupando los buenos deseos de Dios en tres grandes mandatos, tres grandes puntos que vamos a iniciar a continuación. Fíjese ahí, Colosenses capítulo 3. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que Dios quiere significar con esta porción? Aplicando esta porción al momento actual en que estamos nosotros, terminando un año calendario, a horas, estamos a horas, donde todos esperamos tener un año nuevo feliz, Dios quiere que entendamos que para un creyente, un año nuevo feliz es aquel en el que usted no tenga caída espiritual. Un año nuevo feliz para Dios, para un creyente, es un tiempo, un periodo en el que usted crece espiritualmente. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer como creyentes es nosotros sentarnos y evaluar espiritualmente este año que ya prácticamente concluyó, que le quedan horas, y decir, en este año 2018, ¿qué tal fue mi vida espiritual? ¿Qué crecimiento espiritual experimenté? ¿Cómo fue mi relación con Dios en este año 2018? ¿Qué tan cerca de Dios yo estuve? ¿Cómo fue mi vida de servicio a Dios en este año? ¿Qué tan comprometido con su obra yo me sentí y yo me comporté en este año 2018? Es por ahí que tenemos que comenzar. Antes de nosotros decir, en este año 2018, mi cuenta de banco creció en tal porcentaje, mis activos crecieron en tal porcentaje, mis posesiones fueron X, aquella, fueron tantas, todas las cosas materiales que alcancé. Primero vayámonos al plano espiritual. Y asimismo, proyectemos eso para el 2019. Eso es lo que Dios quiere. Por esa razón, en esta porción que vamos a ver en esta mañana, en los primeros versículos de este capítulo 3, miren qué es lo primero que Dios hace. Y dice así, para tú tener un año nuevo, feliz, hermano creyente, tienes que enfocar tu vida más hacia lo espiritual. Eso es lo que Dios dice en los primeros versículos. Tienes que enfocar tu vida más hacia lo espiritual. Y lo primero que es necesario que hagas es que confirmes tu conversión a Jesucristo. Observe el versículo 1. Estamos en Colosenses 3. Observe el versículo 1. Mire cómo comienza Dios a expresarnos sus buenos deseos para el año nuevo. Versículo 1, comenzando. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. ¿Qué es esto que Dios hace ahí? Al comenzar la porción, Dios te está diciendo, hermano, que te dice ser creyente, tienes que confirmar tu conversión a Jesucristo. Esto es una condicionante. Es un sí condicionante. Si es verdad, si es verdad que eres creyente, si es verdad que resucitaste con Cristo, si es verdad que no eres un muerto espiritual, por eso Dios comienza hablando de esa manera. Y es una forma de hablar a título personal. Dios le está hablando a cada uno de nosotros. Esta epístola está dirigida a los colosenses y a todas las iglesias en todo lugar y en todas las épocas, pero habla a cada uno de manera personal. Sea tú un niño, sea tú un joven, sea tú un adulto, sea tú un anciano. Entonces lo que está diciendo es que lo primero que Dios hace, pide, es que te asegure de que realmente está convertido a Cristo. Porque si en realidad no te ha convertido a Cristo, tú no podrás cumplir los buenos deseos que Dios tiene para ti, para que tengan un año nuevo feliz. Porque solamente las personas que realmente se han convertido a Cristo tienen vida espiritual. Porque resucitaron con Cristo en el momento en que se convirtieron a Cristo. Todos sabemos que el pecado nos mata espiritualmente. El pecado produce muerte espiritual, separación de Dios. El pecado nos mata espiritualmente, o sea, nos separa de Dios. Separación de Dios espiritualmente es muerte espiritual. Entonces, el versículo comienza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, si es verdad que tú estás vivo espiritualmente con Cristo, ¿qué significa esto? Efesios capítulo 2. Recordemos, como ya dije, que el pecado produce muerte espiritual. Mire a Efesios 2. Efesios 2. Hablándole allí a creyentes, a cristianos, a personas nacidas de nuevo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el estado, esa es la condición de una persona sin Cristo, muerto en sus delitos y pecados. Pero en el versículo número 4 de ese mismo capítulo 2 de Efesios, nos enseña las Escrituras que Cristo Jesús, con su muerte y resurrección, da vida espiritual a aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. Aquellos que creen en Jesucristo, Jesucristo le imparte vida espiritual, porque Cristo los resucita de la muerte espiritual. Los adoptivos de Dios, Jesucristo los hace ciudadanos del cielo, Jesucristo los hace herederos del cielo. Eso es vida espiritual. Versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Toda esta obra, toda la obra de salvación es en Cristo Jesús. Si sacamos a Cristo Jesús de la ecuación, no hay bendiciones espirituales, no hay vida espiritual. Porque Cristo Jesús es el medio, es el canal, es el autor. Así que, por esa razón, es que en este capítulo 3 de Colosenses, vuelva ahí en su Biblia, Dios, antes de expresar a su pueblo los buenos deseos para el año nuevo próximo, el año nuevo feliz, dice: asegúrate de que tú estás convertido a Cristo, porque pudiera estar engañado. Existe lo que se llama cultura religiosa o cultura cristiana, en el que una persona puede adoptar el comportamiento cristiano y hacer creer o hacer ver o hacer entender que él es un cristiano, porque viene a la iglesia siempre, porque él hasta sirve en algún ministerio. Este caso se da mucho en los niños, que desde pequeño vinieron con sus padres de la mano a la escuela bíblica infantil, hasta comenzaron en cuna, y crecieron allí con esa cultura, esa costumbre que se hace religiosidad. Y creció el niño, y ahora un joven, y él piensa que es cristiano porque él viene, hace, habla, canta, tiene comunión. Pero puede ser que nunca haya tenido una relación personal con Cristo. Ahí es que está la diferencia. El cristianismo no es una costumbre, no es un hábito, no es una forma de usted mostrar religiosidad y presencia en la iglesia. Cristianismo es una relación personal con Cristo. Que un día tú reconociste que tú has pecado, que tú cometes pecado porque eres humano. Por eso es que Dios dice: todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado mora en nosotros, está aquí en mi interior, es parte de mí. Tenemos una naturaleza caída, inclinada al pecado. A los niños no hay que enseñarlo a que hablen mentira, ellos aprenden solo. No hay que enseñarlo a no poner la mano, a no hacer lo que se le diga no haga. Lo primero que usted le hace, eso no, eso es lo primero que él hace. Porque el pecado está aquí. Esa naturaleza caída, inclinada al pecado. Pero cuando usted reconoce que es un pecador y que usted no puede ganar la salvación por sus propios medios, cuando usted reconoce que ese pecado lo lleva al infierno, es asunto de tiempo. Nada más que Dios me saque de este mundo. Y cuando usted reconoce que no puede salvarse a sí mismo y que Dios puso un Salvador que es Cristo Jesús a través del Evangelio y la muerte de la cruz, y usted dice: yo me acojo a ese Salvador, lo recibo. Recibo la gracia de Dios a través de Cristo. La gracia de Dios no me va a llegar con mis buenas obras, ni con mi moralidad, ni con mi buen comportamiento, ni con mi buena bondad. La gracia de Dios para salvación es a través de Cristo. Es el regalo de la Navidad, como se explicó el domingo pasado. Ese es el propósito de Cristo haber venido: salvarnos de nuestros pecados. Pero él no se quedó en el pesebre, como vimos la semana pasada. Él tenía que llegar a la cruz Porque en la cruz fue que consumó la obra, fue que entregó su vida en rescate para pagar la deuda del pecado, para cumplir la justicia de Dios, de que el pecado produce muerte espiritual y la paga del pecado es la muerte. Y aquellos que se acogen a la obra de la cruz reciben la justicia cubierta por Cristo, amputada a su favor. Esa es la obra de salvación que Cristo vino a hacer. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Asegúrate. Si pues habéis resucitado con Cristo, si no eres un muerto espiritual ya, si ya tú saliste de esa condición de muerte espiritual, entonces oye lo que te voy a decir. Es lo que sigue en el versículo 1. Y lo siguiente que Dios pide ahora, aquí, y expresa como buen deseo, es que para tener un año feliz necesitas interesarte más por las cosas celestiales. Los seres humanos nacemos materialmente a esta tierra. El día que nuestra madre nos da a luz, nos parió, nosotros comenzamos el ritmo de este mundo. Entramos a maternal, a comenzar a ser estimulados para sentir, para desear, para conocer, para comenzar a crecer, para comenzar a visualizar el mundo desde que tenemos año y medio, a veces ya hasta el año. Están los niños en un maternal para estimulación temprana. Entramos en la carrera de este mundo. Carrera detrás de las cosas materiales. Y nos pasamos 25 y hasta 30 años preparándonos para la carrera detrás de las cosas materiales. Hacemos una escuela primaria, secundaria, intermedia, universitaria. Terminamos la universidad, viene entonces la maestría, el posgrado, el doctorado. Y ya no es un doctorado, varios doctorados. Y ya estoy empleado, ahora quiero crecer. Tengo un escalafón grande para seguir subiendo escalones. Detrás, ¿de qué? De las cosas materiales. Y nos consumimos la vida detrás de las cosas materiales. Y Dios dice aquí, tienes que interesarte más por las cosas celestiales. Ese es el primer deseo de Dios. Vamos a leer el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, y aquí está el deseo, la orden, el mandato, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los buenos deseos de las personas que nos expresan, no estoy diciendo que son malas, son buenas, son necesarias. La buena salud, que me promuevan, que me aumenten, que yo pueda cambiar el carro, que pueda comprar la casa que no tengo, que pueda alcanzar metas, propósitos, planes. No es malo. Son necesarias, pero no lo es todo. Dios está diciendo aquí, necesita interesarte más por las cosas espirituales. No puedes tener la mirada solo en las cosas de abajo. Es la idea que da el texto. No puedes pasarte la vida, el año nuevo, pensando, concentrado con tu pasión en las cosas de abajo, lo material, lo terrenal, lo temporal, que eso no te consuma. Es la idea. Buscar las cosas de arriba significa fijar nuestra mente y nuestro afecto en las cosas del cielo. Buscar las cosas de arriba significa que nuestra pasión sean las cosas celestiales. Buscar las cosas de arriba significa estar más interesado en lo eterno que en lo temporal, en lo celestial que en lo terrenal, en lo espiritual que en lo material. Poner la mira en las cosas de arriba significa mirar la vida desde la óptica que Dios la ve. Las cosas de este mundo las necesitamos para nosotros vivir. Pero no puede ser el fin de nuestra vida. No puede ser el propósito por el cual vivimos. Es la idea que Dios quiere. Dios quiere sacarnos de esa confusión. Necesitamos mirar a lo de arriba más que a los de abajo. ¿Por qué? Aquí somos temporales. Usted no ve el periódico todos los días. 5 y 6 páginas de escalas mortuorias. Lleno, 4 y 5 páginas. ¿Ah? Esquelas, gracias. Aviso de fallecimiento. El listín diario es el más famoso. Porque es donde las funerarias tienen acuerdo para poner los anuncios de sus afiliados. 4 y 5 páginas. Dentro de poco, ahí voy a estar yo. Está usted. Ahí vamos a estar. Aquí somos temporales. Por eso no podemos consumirnos en lo temporal. Dice Dios, tiene que interesarte más por las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque el hogar final de los creyentes es el cielo junto a Cristo. Allí es que está nuestro destino final. Y esa verdad nos pone en perspectiva correcta. Nos pone la perspectiva correcta de Dios aquí en la tierra. Mire cómo dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El cielo es el hogar final de un creyente. Entonces, subamos la mirada más a lo alto. Pensemos más en lo celestial. Ahora, siguiente deseo de Dios para que tengamos un año nuevo feliz en el versículo 3. Dios dice ahora aquí, necesita dejar que Cristo viva en ti. Si es verdad que resucitaste con Cristo, si es verdad que no era un muerto espiritual, si es verdad que era un creyente que va para el cielo, si es verdad que Cristo es tu Salvador, entonces necesita dejar que Cristo viva en ti. Leamos el versículo 3 y 4. Dice aquí, el versículo 2 dijo, levanta la vista al cielo, piensa en lo espiritual más que en lo material. Razones, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y vamos a explicar qué es lo que quiere decir eso. Porque habéis muerto. No, pero yo estoy vivo. Yo estoy vivito, estoy aquí. Caminando y mirando y diciendo, no se refiere a la vida física. Habéis muerto al pecado. La idea es, habéis muerto significa que nuestro deseo por las cosas pecaminosas de este mundo debe ser como la de una persona fallecida. Una persona que está en el ataúd ahí, fallecido, tiene deseo de las cosas pecaminosas de este mundo, él no tiene deseo. Él no está vivo ya físicamente. Él no siente. Él no anhela el pecado de este mundo. Y lo que el texto quiere decir es que nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, hemos muerto al pecado. Ya no sentimos deseo por las cosas pecaminosas de este mundo. Ya no siento deseo de adulterar. Ya no siento deseo de complacer a mi carne que me pide pecado, satisfacción temporal, sea ilícita o no. Habéis muerto al pecado. Como habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo. Así que la vida del creyente escondida con Cristo en Dios significa que los creyentes vivimos no para satisfacer nuestros propios deseos y placeres mundanos, sino que estamos sumergidos en Cristo, viviendo cada día para Cristo. Esa es la idea. El creyente está sumergido en Cristo, viviendo cada día para hacer la voluntad de Cristo, haciendo con nuestras vidas las cosas que se identifican con la vida y la naturaleza de Cristo, haciendo las cosas que Cristo haría en mi lugar. Oiga, cuando una persona se convierte a Cristo, Dios dice que le cambia el corazón. Dios le cambia el corazón. Y no estamos hablando del órgano que bombea la sangre. No es un trasplante físico. El corazón es el centro de nuestros impulsos, emociones, sentimientos, odio, amor, deseos. Dios lo cambia en el sentido de que en el pecado, en la vida antes de Cristo, en la práctica del pecado, el corazón se cauteriza. Se cauteriza. ¿Sabe lo que es cauterizarse? Cauterizar algo. Quitar la sensibilidad. Quemar. Hay bisturíes que son cauterizadores. Cauterizan cuando cortan. Ya no hay hemorragia ni sangrado. El pecado cauteriza el corazón. Yo no sé si le hice el cuento a ustedes de un sicario que entrevistaron y le preguntaron, ¿qué te sintió cuando mató el primero a precio de muerte? Él dijo, uy, para mí fue terrible. Yo luché para matar a esa persona. Sabía que me iban a hacer rico, pero luché porque mi interior no quería, yo me resistía. Me dolía, sabía que era mal, pero lo hice. ¿Y qué usted sintió cuando mató el número 19? No sentí nada, ya yo estaba acostumbrado a eso. Era como comerme un plato de espaguetis. Ya estaba cauterizada su conciencia. El pecado cauteriza. Y hacemos el pecado como algo normal. Pero dice, al convertirnos a Cristo, Dios cambia ese corazón endurecido y pone un corazón sensible al pecado. Pone un Espíritu Santo que nos da convicción de que voy a hacer algo que no agrada a Dios. Pero Dios también cambia la mente cuando nos convertimos a Cristo. Dice Corintios, el creyente tiene la mente de Cristo. ¿Pero qué significa eso? Es que usted puede pensar como piensa Cristo. Es que usted puede decir, ¿qué haría Cristo en este momento en que estoy delante de una decisión que compromete mi cristianismo? ¿Qué haría Cristo cuando está frente a la tentación de aceptar algo que no debo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar ahora ante esta decisión de dar este paso que yo sé que va a significar un mal testimonio sobre mi vida cristiana? ¿Qué haría Cristo? Eso es la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo si usted es un creyente. Para usar la mente de Cristo. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que si tu vida está escondida en Cristo, entonces tú tienes que morir a tu propia vida, a tu propio yo, a tu ego, a tu orgullo, a tus propios deseos y vivir tu vida como si Cristo fuera que actuara en ti y a través de ti. Ese es el deseo de Dios para un cristiano. Nuestros miembros, nuestros deseos carnales están crucificados para que no hagan lo que quieren. Eso es lo que Dios pide. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Año 2018, que ya está terminando. Hermano creyente, ¿estuviste crucificado con Cristo? Hablando de tus deseos carnales, no de tu cuerpo físico. ¿Tus deseos carnales, tus deseos pecaminosos, estuvieron crucificados con Cristo, clavados con dos clavos aquí en cada brazo y en los pies? ¿O se soltaron de vez en cuando para hacer lo que es la idea del texto? Pero en el versículo 5, ahora Dios presenta su segundo grupo de deseos para nosotros, a fin de que tengamos un año nuevo feliz. Y estos versículos del 5 al 9 nos pide Dios que vivas más de la manera piadosa. ¿Cómo fue tu estilo de vida en el 2018? ¿Qué tanto seguiste las corrientes del mundo? Eso es lo que se está usando, eso es lo que hay que usar. Eso es lo que se está haciendo, eso es lo que hay que hacer. Allí es que está yendo la gente, allí es que hay que ir. Porque como donde va Vicente, va la gente. El creyente es diferente. El creyente no tiene que ir donde va Vicente. El creyente tiene que ir donde Dios dice que tú debes ir. El creyente tiene que vestir como Dios dice que debe de vestir. No como viste Vicente. Entonces, ¿cómo fue tu estilo de vida? ¿Reflejabas tú a Cristo donde quiera que estabas, con tus palabras que expresabas? ¿O se dejaba ver mundanalidad detrás de tus palabras? ¿Se dejaba ver mundanalidad en la manera de que tú actuabas o actuaste? ¿Cada persona con la que tú interactuaste le dejaste la impresión de Cristo o la impresión del mundo? Miren cómo Dios expresa su deseo en este versículo 5, diciéndonos que necesitas vivir de manera más piadosa. Lo primero que hace Dios en el versículo 5 es hacer una petición, manifestar el deseo de que tiene que despojarte del viejo hombre. Venimos a Cristo y nacemos de nuevo espiritualmente, pero queda un viejo hombre viviendo todavía en mí. Queda un deseo carnal, queda una naturaleza caída. Quedan unos hábitos que yo traje del mundo. Y Dios dice aquí, tiene que despojarte de ese viejo hombre. Vamos a leer el versículo 5 al 9, oiga. Los deseos de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Las obras del pecado, mire. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también, hay más cosas aquí que debemos dejar, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Y la idea de Dios aquí para nosotros es que así como usted poda un árbol, cuando usted ve un árbol y dice, ay, pero a mi mata le cayó comején, ese ramo está enfermo y no tiene remedio, córtalo para que la mata se ponga más saludable. Así como usted poda una mata cortando los ramos que no son fértiles, que están enfermos, nosotros tenemos hábitos que tenemos que cortar de nuestra vida. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Tiene que despojarte de ello, tiene que sacarlo de ti. Debemos hacer cada día una decisión concienzuda para quitar cualquier cosa de nuestra vida que sostenga o alimente esas prácticas y deseos pecaminosos en nuestra vida. Cuando te dicen, ese dedo tiene un cáncer que es incurable, ¿cuál es la solución? Córtalo para que se me salve la mano o el brazo. Es la idea que está diciendo Dios. Entonces, nosotros hemos traído del mundo antes de Cristo esos hábitos pecaminosos de malos pensamientos, de esclavitud a un pecado, y menciona allí varios, y hay pecados que son parte de nosotros porque uno no se da cuenta de todas las mentiras que uno habla, porque uno solamente está pendiente a los pecados groseros. Pero hay mentirillas, hay exageraciones, hay disminuciones de la verdad. Eso es mentira. Hay expresiones de ira y de rabias. Y todas esas cosas que el texto menciona aquí, que son de una u otra manera manifestaciones de pecado. Entonces Dios dice allí, tiene que despojarte, tiene que quitarla de ti. Pero pasemos al siguiente deseo que Dios nos expresa para que nosotros tengamos un año nuevo feliz. Está en el versículo número 9. Ahora Dios dice, tiene que experimentar una renovación espiritual. Nosotros tenemos que renovar constantemente nuestro hombre espiritual. Si usted no crece, usted se estanca. Si usted no está creciendo en Cristo, usted está estancado. En otras palabras, retrocediendo. Si hay un tren que va marchando hacia adelante y usted no está encima de ese tren, sino que se quedó, el tren va para adelante, pero usted va para atrás desde la óptica del tren. Los que van en el tren, ¿cómo lo ven a usted? Alejándose para atrás. Si no estás creciendo en Cristo, tú estás retrocediendo. Y Dios no quiere eso. Dice, tiene que renovar tu vida espiritual. Tiene que crecer. Tiene que consagrarte más. Tiene que comprometerte más. Tiene que servir más. Mire, el versículo 9 al final dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Dios compara aquí la nueva vida en Cristo con la acción de cambiarse una vestimenta. Cambiarte una vestimenta que está rota, sucia, está hedionda, está sudada. tiene el trabajo pesado de 2 semanas. Se polochea, ¿qué huele? Apesta. Nuestro hombre apesta. El hombre carnal y pecaminoso apesta para Dios. Dice Dios, tiene que renovar tu vida espiritual. Y compara eso con quítate de encima los viejos pecados. Quítatelo de encima. Como se quita un vestido sucio. Y pónganse ropa limpia que ilustra la nueva vida espiritual. Esa es la idea de despojarte y vestirte de nuevo. La demanda aquí es a que despojemos, nos despojemos de la vieja vida y sus acciones pecaminosas y revestirnos de la nueva forma de vivir que Cristo nos da. En el versículo 12, siguiente deseo de Dios. En este año 2019 tenemos que mantenernos en armonía con Dios. Tienes que mantenerte en armonía con Dios. Cuando caemos en un pecado, ¿sabe lo que está pasando? Nosotros hemos roto la estrecha relación y comunión con Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Orad, ¿para qué? ¿Para qué? Exacto, para que no entréis en tentación. Mientras estamos en comunión con Dios, en una estrecha relación con Dios, nuestra mente, nuestro corazón, no es terreno fértil para Satanás. Pero en cuanto nosotros nos alejamos de la relación con Dios, cortamos esa intimidad con Dios, Satanás aprovecha para tentarnos. O nosotros mismos, se levanta la tentación de parte de nuestra concupiscencia y nos ataca. Por eso es que Dios dice aquí, mantente en armonía con Dios. Y el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Mire cuáles son las características que Dios nos imparte cuando nos convertimos a Cristo. Mire las características de la buena relación con Dios, de la armonía, de la cercanía con Dios. Mire, vestíos pues como escogidos de Dios. Aquí van. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el año nuevo que Dios quiere que nosotros vivamos. En esas condiciones, con esas características en nuestro diario vivir. Así que Dios nos manda aquí a desarrollar las virtudes que nos identifican como miembros de la familia de Dios. En la medida que nos revestimos de esas características y virtudes, nosotros vamos a poder reflejar más a Dios en nuestra vida, al Señor Jesucristo. Fíjense que la última prenda que debemos vestirnos, ponernos, es el amor. Dice, sobre todas estas cosas, dice aquí, vestíos de amor. Los creyentes debemos vivir en perfecta armonía con Dios y con los demás. Con Dios y con los demás. Y esto no significa que en algún tema podamos tener diferencia de criterio. Podemos tenerlo como creyentes. Pero eso no puede prevalecer y anular nuestra relación. Podemos diferir en temas que no son fundamentales para la salvación. ¿Usted ve? Y seguir siendo, porque somos hermanos en Cristo. Porque tú piensas que Cristo viene antes de la tribulación y yo digo que después de la tribulación, no tenemos que separarnos por eso. Porque no somos salvos porque Cristo venga antes de la tribulación o después de la tribulación. Somos salvos los dos porque creímos en la sangre de Cristo derramada a mi favor. ¿Usted ve? Entonces, necesitamos una armonía como pueblo de Dios. Y la clave es perdonar. Dice aquí, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Los seres humanos tenemos la costumbre, usualmente, algunas veces, de que cuando alguien me ofendió, bueno, yo perdono, pero no olvido. Usted no ha perdonado nada. Si usted no puede olvidar una ofensa, usted no la ha perdonado. Ese recelo está ahí en el corazón. No, yo lo perdoné, pero no es lo mismo que antes. Ya no somos lo mismo. Si usted perdona, usted tiene que restaurarle la honra a esa persona que usted perdonó. Usted tiene que devolverle la confianza a esa persona. El perdón tiene tres características. Uno, es como que nunca pasó. Dos, es como que ya para usted eso no existe, usted lo echó al zafacón. Y tres, ya usted no le va a contar a nadie que esa persona le ofendió a usted el 18 de mayo de 1971. Pasemos al versículo 15, donde está el último grupo de los deseos de Dios para que una persona sea feliz en este año nuevo y para siempre. Y es que Dios te dice que Él quiere cumplir sus propósitos en tu vida. En este año 2018, ¿qué tanto tú dejaste que Dios te utilice como instrumento para bendecir a alguien? ¿Qué tanto tú permitiste a Dios obrar en tu vida? Dios pide eso ahora. Y dice en el versículo 15, y el primer mandato que nos presenta allí es que debes vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Usted sabe por qué una persona comete un pecado? Porque se sale de la voluntad de Dios. Se salió de la voluntad de Dios en ese momento. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, usted no la vivió en ese momento. ¿Y usted qué hizo? Entregó sus miembros al servicio del pecado. Entregó sus miembros a Satanás. Entonces Dios dice aquí, tienes que mantenerte bajo la voluntad de Dios. Versículo 15, oiga esto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Cuando usted está bajo la voluntad de Dios, usted está en paz con Dios. Y el término que se usa aquí para expresar gobierne viene del lenguaje que se emplea en los deportes. En todos los deportes hay uno que gobierna. ¿Quién es ese? ¿Quién? El manager, no señor, no es el manager. El árbitro. El árbitro. Usted ve el juego de fútbol, usted ve el juego de basquetbol, usted ve todos los juegos de béisbol. Hay uno que gobierna el juego, el árbitro. Cuando ese árbitro toca ese pito en el juego de basquetbol, todo el mundo se para. Cero acción, denme la bola. El árbitro gobierna el juego. Dios quiere que su palabra sea el árbitro en nuestro corazón, que gobierne nuestra vida. Que nosotros seamos gobernados por la paz de Dios. Y cuando nosotros somos gobernados por la paz de Dios, estamos en paz a mi alrededor con los demás. La paz vertical de una persona produce paz horizontal en esa persona y quienes le rodean. Vive en paz. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere aquí con esto? ¿Qué es lo que significa eso? Mire, que la relación nuestra con los demás, cada conflicto que nosotros tenemos con los demás, cada dificultad, cada problema, nosotros permitamos que la paz de Dios sea que gobierne mis decisiones, mi actitud, mis palabras para esa persona. Tengo que coger la opción donde prevalezca la paz de Dios para mi relación y los demás. Es la idea. Entonces, en el versículo número 16, aquí está el penúltimo deseo de Dios. Dios dice: debes llenarte de la palabra de Dios. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Usted ve cómo sacamos una pieza de la lavadora antes de que la lavadora entre en el proceso de exprimir. Saque una pieza de la lavadora y apriétela. ¿Qué va a brotar de allí? Agua. Está enchumbada de agua, está saturada de agua, llena de agua. Así quiere Dios que nuestra vida esté saturada, llena, repleta de la palabra de Dios. Que cada vez que a usted lo presionen, por sus poros salga palabra de Dios, bondad de Dios, amor de Dios. Compárese con el té de fundita, de sobrecito. Qué bello se ve esa fundita, ¿verdad? Bueno, perfecto. Métala al agua caliente. Y usted verá cómo comienza a salir la esencia de lo que hay dentro de esa fundita. Ese colorante. Si es de frutas, amarillento y rojizo. Si es de hierba, verdoso. Si es de aquel. Así somos nosotros. Cada vez que nos presiona el mundo, sale lo que hay aquí dentro. Entonces, el buen deseo de Dios es que nos llenemos de la palabra de Dios, y lo dice en el versículo 16 de esta manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y la idea del texto es que nuestro corazón sea el hogar de la palabra de Dios. Oye, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No podemos conformarnos, hermanos, con que la palabra de Dios visite mi corazón. Visitó mi corazón la palabra de Dios. Aquí la tengo. Oye, domingo, tengo un mensaje. Se terminó el mensaje y la Biblia se guardó hasta el domingo que viene, si Dios quiere. No podemos conformarnos con eso. Tenemos que retener la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Que ella salga en los momentos de presión de mi vida, cuando soy tentado por el pecado, que salga la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? En el Salmo 119, versículo 105. ¿Cómo dice ese versículo? Lámpara es a mi pie tu palabra. Ella es la que va a alumbrarnos por dónde caminar, dónde pisar. Ella es la guía. Ella es la que me va a defender de caer en el lodo. Ella es la que me va a defender, me va a proteger de yo caer en la suciedad del pecado. Es la idea que da Dios aquí. La palabra de Cristo morando de manera abundante en nuestro corazón va a enriquecer nuestra vida cristiana. porque ella guiará nuestros pasos, nos conducirá a vivir en la sabiduría y en la santidad de Dios. Y por eso dijimos ese Salmo 119 y 105. Pero hay otro Salmo bellísimo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ese no es un versículo exclusivo para el joven. Es para niños, es para adultos, es para ancianos también, aparte de jóvenes. ¿Con qué vamos a limpiar nuestra vida? ¿Con qué vamos a evitar que se ensucie nuestra vida? Con la palabra de Dios. ¿Con qué vamos a limpiarla si nos llegásemos a ensuciar? Con la palabra de Dios. Ella tiene que morar de manera abundante en nuestra vida para que nuestra boca hable palabras para enseñarnos y edificarnos unos a otros. Palabras medicinales de aliento, de edificación para los demás. Que las personas digan, es agradable conversar con fulano de tal, porque sus conversaciones son edificantes. Último deseo de Dios, aparece en el versículo 17 para nosotros. Debe vivir más para la gloria de Dios. Y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y la clave es hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hermano, ¿puede un creyente decir, en el nombre del Señor Jesús, voy a aceptar este soborno? En el nombre del Señor Jesús, voy a hablar esta mentira. En el nombre del Señor Jesús, voy a mirar con lujuria a esta mujer que está sentada en esta silla, que está enseñando más de lo que debe enseñar. ¿Puedo cometer un pecado, una acción pecaminosa en el nombre del Señor Jesús? ¿Ustedes ven dónde Dios quiere llevarnos? A que nosotros entendamos que todo lo que hacemos, sea de palabra o de acciones, pueda ser algo digno de yo decir, yo lo hice eso en el nombre de Jesús. Porque yo sé que eso glorificó a Jesús. Eso es lo que Jesús haría en mi lugar, si hubiera estado en mi lugar en ese momento. Es la idea que Dios te da. Por esa razón es que Dios puso para nosotros en Filipenses 4:8 un versículo que dice, todo lo que es verdadero, vamos a cantarlo ese corito. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar, en esto pensar, en esto pensar. Bueno, la idea es, hermanos, que los creyentes representamos a Cristo en esta tierra. Por tanto, debemos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que digamos, en cualquier lugar donde nos encontremos. Somos representantes de Cristo. Un creyente es un representante de Cristo, es un embajador de Cristo. Así que, hermanos, de ahora en adelante, cuando interactuemos con alguien, tenemos que preguntarnos, ¿qué impresión estoy dejando sobre Cristo a esta persona? Eso es tener un año nuevo feliz. ¿Usted ve? El 31, cuando nos estén felicitando, recibamos todos los buenos deseos de todas las personas que nos feliciten. Pero agreguemos estos buenos deseos de Dios para nuestras vidas. Porque tener un año nuevo feliz, según esta porción aquí, es nosotros pasar un 2019 sin caída espiritual. Donde podamos ser edificados a lo largo del año. Donde estrechemos nuestra relación y comunión con Dios y con los hermanos. Entonces asegurémonos de poner en práctica las estrategias que Dios ha sugerido en esta porción. Tres grandes estrategias vimos. Tres grandes puntos. De ahora en adelante, enfoca más tu vida hacia lo espiritual. De ahora en adelante, procura vivir de manera más piadosa. Y de ahora en adelante, permite más que Dios cumpla sus propósitos en tu vida. Hermanos, pidamos la gracia de Dios ahora para poder cumplir los deseos de Dios en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por tu palabra, viva, eficaz, poderosa. Señor, ella ha visitado nuestro corazón ahora, pero no la vamos a dejar ir. La vamos a dejar morando allí con nosotros. Le vamos a acomodar, Señor, le vamos a hacer espacio para que ella more en abundancia. Y ella pueda guiar nuestras vidas. Y ella pueda dirigir nuestros pasos. Y ella pueda limpiar nuestro camino. Señor, pon gracia delante de nosotros. Danos la sabiduría, Señor. Que tu Espíritu Santo esté atento, Señor, a cada tentación que vamos a experimentar en este año 2019. Y en los años venideros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos jamaque, nos recuerde que el pecado te desagrada. Frente a cada tentación del pecado, tu Espíritu Santo nos esté hablando y recordándonos que eso te desagrada y que eso daña mi vida. Señor, que este año 2019 podamos comprometernos más en servirte. Que podamos comprometernos más con un testimonio que te glorifique. Señor, bendice esta tu iglesia. A cada familia de manera personal, individual. Cada miembro de cada familia, Señor. Afianza en la fe. Aquellos que no han tomado decisión todavía por Cristo Jesús, condúceles, Señor, a entregar sus vidas a Cristo Jesús. Propicia crecimiento espiritual en cada miembro de la familia. Señor, prospera tu obra. Bendice tu iglesia, Señor, a través de la bendición que tú das a cada hermano de manera particular. Señor, te pedimos estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.